Bueno, Javier, esta RAN 3 está llena de información económica y de actualidad económica. Desde luego, los titulares de los periódicos, 8 de cada 10 desde que empezamos, desde que empezó septiembre, o son de la inflación o son del recibo de la luz. Y de vez en cuando, es que ni aparece la pandemia, ya ha pasado a segundo plano, por fortuna, y es que ni aparecen los nacionalistas, solamente han aparecido justamente por un tema que también es económico, que es el tema de la nueva pista del Prat, que aparentemente han rechazado. En todos estos temas hay lo que comentábamos justo antes de empezar, hay un aspecto muy político, muy económico, que es muchas veces, claro, sobre todo cuando yo era joven y pensaba que había una respuesta correcta para todas las cosas, pero luego con los años te vas dando cuenta de que la vida consiste en elegir entre determinadas cuestiones, que no hay una elección perfecta, que muchas veces tienes que renunciar, elegir es renunciar. Y que por eso es tan difícil ponerse de acuerdo políticamente, o sea, porque estamos hablando la mayor parte de las veces de principios. Este famoso debate berliniano entre igualdad y libertad, o sea, los hay que son más partidarios de la libertad, los hay que quieren más igualdad, y como esto es un tema un poco objetivable, pues al final el debate se eterniza. Pero bueno, por centrarnos en temas ya puramente económicos. Esto, otro que ha surgido en los últimos años y que justamente es por el que quería empezar, es la decisión de El Salvador de convertir el Bitcoin en moneda de curso legal. Esto básicamente consiste en que hay un Estado que decide que le puedes saldar tus deudas con él en Bitcoins. No hace falta, no le tienes que pagar en la moneda. En el caso de El Salvador, ¿por qué es tan excepcional? Bueno, pues porque para empezar, los estados les cuesta mucho renunciar a lo que se llama el señoreaje, ¿no? Porque es un negocio imprimir billetes, depende de los billetes, ¿no? Pero en el caso concreto del dólar, pues tú imprimes un billete de $100 que te cuesta unos cuantos centavos o menos, y a cambio te tienen que dar el equivalente de $100 en bienes o servicios. Entonces, esto un Estado normalmente pues se resiste a renunciar a este tipo de ingresos. Pero bueno, en el caso de El Salvador, como renunciaron hace años a tener moneda propia, tenían el colón y ahora no tienen ningún otro, pues esto, pues ahora se manejan con el dólar, pues pasar al Bitcoin duele menos. Luego, tiene una ventaja muy importante para el usuario, no para el Estado. Otra de las renuncias del Estado es que ya no puede envilecerla para pagar las deudas. O sea, los Estados y a lo largo de la historia lo que han hecho cuando han tenido deudas por guerras o infraestructuras o para ganar elecciones, ¿qué es lo que han hecho? Le han dado a la máquina de imprimir billetes y eso, efectivamente, ellos pagan sus deudas. Y el problema es que esa moneda, como hay mucha más circulando, vale menos, con lo cual la gente que tiene los ahorros en esa moneda, pues ve cómo esos se van disminuyendo. Esto pasa incluso ahora mismo. Warren Buffett recordaba hace unos años que cuando él empezó a operar, con un dólar, valía un 82% más de lo que, o sea, había devaluado un 82%, perdón, respecto de cuando él empezó a operar. Y estamos hablando del dólar, que es una de las monedas más sólidas y más respetables del planeta. Bueno, pues se devalúa también. Y todo eso, desde que se puso en marcha el Bitcoin, pues existe una moneda cuya emisión está prevista y está programada y que no se puede devaluar, no pueden manipularse. Bueno, pues todo eso, un político que no parece ser un político especialmente esto amigo de la democracia, que es Nayib Bukele. Lo tengo que leer porque no sabía ni quién era este hombre, que es el presidente de El Salvador. Tiene un apoyo del 90% del electorado, pero es un tipo peligroso. en el sentido de que, en fin, elimina a los jueces y a los periodistas incómodos, envía pistoleros cuando están debatiendo los presupuestos al Parlamento, por si a alguno se le ocurre esto votar en un sentido que no le conviene. Y otra de las decisiones que ha adoptado ha sido la de decidir que el Bitcoin es una moneda de curso legal. Podemos hablar de las ventajas y los inconvenientes, pero yo sé que este es un tema que a ti te apasiona. Y para empezar, ¿qué opinas y qué ventajas le ves y qué recorrido puede tener esto? El Salvador es un país diminuto, es un país pobre, es un país que si no fuera por esto nadie se acordaría de él, esto, pero ha tomado una decisión que sí que puede tener consecuencias en el resto del planeta.
Bueno, pues sí, la verdad es que la inflación es un... Y esto, lo del elegir el numerario, elegir la moneda de curso legal, ahora voy a contar un poco lo que es el curso legal, pero esta tarde a las 12:30 Estados Unidos va a publicar su dato de inflación del mes de agosto y va a ser un dato relevante, ¿no? O sea, ha repetido 5,2 la inflación general. Y va a ser relevante porque puede cambiar, si es más o si es menos va a importar, porque puede acelerar o retrasar la normalización monetaria, la retirada de estímulos, el tapering, que es la manera, es la palabra inglesa que lo describe, cómo va, cuando se va amortiguando la expansión cuantitativa. Y todos estos asuntos están relacionados. Y la otra cosa que quiero decir, no sé si en descargo o en fin, la otra o es una confesión, es que soy un economista monetario frustrado. Yo cuando empecé a trabajar en mi tesis, mi primer director de tesis con el que no progresé fue Neil Wallace, y a mí me hubiera encantado haber escrito algo sobre haber investigado más en teoría monetaria, pero sabes que me resultó demasiado difícil. O sea, tenemos en la teoría económica hay un vacío, es muy difícil justificar racionalmente la existencia del dinero que manejamos, ¿no? De este dinero fiduciario, de los euros y los dólares que no están respaldados por nada, y eso plantea problemas teóricos muy, muy difícil de resolver total, Camillo. A mí, entre eso y Neil Wallace, que te miraba con ojos de lechuza y no te contestaba nada cuando tú le decías lo que fuera y había unos silencios eternos e incomodísimos. Había otro profe de una época que estaba en el Departamento de Economía, déjame que cuente esto, ya he hablado de Bitcoin. El Departamento de Economía se estaba mudando, estaban cambiándose de una torre a otra en el West Bank, en la orilla oeste del Mississippi, que es el de la Universidad de Minnesota, está partida por el río, ¿no? Y entonces no tenían aulas. Y Henderson, que daba clases de micro, y pues dijo, pues mira, la solución es muy fácil. Yo puedo dar mi clase en los silencios de Neil Wallace, ¿no? Porque Neil hacía lo mismo que me hacía a mí, lo hacía en clase. Llegaba allí y se callaba y todo el mundo nos mirábamos o preguntaba algo y se callaba. Y entonces había unos silencios eternos, infinitos, donde Henderson podía dar su clase de micro perfectamente, ¿no? Mientras el tipo ya volvía a arrancar. Y nada, y ahí se frustró mi amor por la teoría monetaria continuado. Y el Bitcoin me ha venido y las criptomonedas me han venido de maravilla porque la teoría monetaria no le interesa a nadie que no sea muy friki, muy, muy economista, porque el dinero en realidad no es un problema. Vamos a ver, puede que en Argentina sí, pero la mayor parte de la humanidad ha resuelto el problema del dinero mal que bien, con un poco más de inflación, un poco menos de inflación, y nadie percibe ese entusiasmo por la magia que es poder que tú lleves un billete de 20 euros al bar o al supermercado y te lo cambien por cosas. O sea, eso a mí me parece, vamos, cada vez no consigo acostumbrarme, ¿no? Y me da igual, me sigue pareciendo inconcebible. Okay, bueno, y detrás de todo esto, que yo creo que lo has dicho, pero me parece muy importante recordarlo, está que la inflación es un impuesto, ¿okay? Que es lo que tú has contado, es un impuesto más, es otro impuesto, ¿okay? Ese impuesto lo cobra el que emite el dinero que se use, ¿no? Y lo pagan los tenedores de dinero, ¿no? Eso es un impuesto. O sea, ¿por qué? Porque si yo cuando doy una clase de macro me dan 100 euros, pues, y voy inmediatamente a la tienda, con esos 100 euros puedo comprar no sé, da igual, cervezas de 2 euros, 50 cervezas, y ahora espero un año y la inflación, y ahora el precio de la cerveza ha subido, pues a mí me han puesto un impuesto, ya no mi clase ya no vale, ya ha dejado de valer 50 cervezas, ahora vale 48. ¿Y quién se quedó las 2 cervezas? El gobierno, ¿no? Como siempre, a través del banco emisor, que paga un dividendo, ahora lo hace el Banco Central Europeo para los países de la eurozona, que reparte un dividendo a los tesoros de los países miembros del euro, ¿no? Y eso es lo que El Salvador renunció el día que dejó de emitir colones, porque en todas cosas nadie los usaba, ¿no? Porque claro, y aquí viene la segunda idea importante. Hay que distinguir el curso legal del uso obligatorio, ¿no? O sea, el curso legal, y eso mucha gente lo confunde, ¿no? ¿Qué quiere decir curso legal? Bueno, el curso legal quiere decir que si yo te debo a ti 100 euros y te pago con 100 euros, no me puedes demandar, pase lo que pase. O sea, independientemente de si ahora hay más inflación o hay menos inflación o hay una guerra o Alemania se sale del euro o lo que sea, como el euro es de curso legal en España, si tú me reclamas, un juez va a decir no. Díaz Jiménez no te debe nada porque te pagó con 2 billetes de 50 euros de curso legal, ¿ok? Con lo cual, tú no, pase lo que pase, el curso legal dice el que tiene capacidad de extinguir las deudas, ¿no? Esto es de la época de donde había muchas monedas y competían unas con otras y unas eran de curso legal y otras no, ¿no? Y el monopolio del curso legal fue el soberano, ¿no? Los soberanos, que normalmente eran reyes entonces, descubrieron que tenían un negocio espectacular, que era darle a un tercero, venderle el curso, el derecho a emitir el monopolio del curso legal. De hecho, en España el precio de ese monopolio fue que el rey tenía derecho a una línea de crédito de cuantía ilimitada, plazo indefinido y coste cero. ¿Okay? A cambio de que tú emites el curso legal. Y esa moneda de curso legal competía, circulaba junto con otras que no tenían curso legal. Igual que el Bitcoin. Hoy, el Bitcoin no es de curso legal en ningún sitio, excepto en El Salvador, pero convive y circula con su circulación limitada entre las personas que deciden voluntariamente, que deciden usarlo, que deciden comprar bitcoins, que tienen y que normalmente tienen. Es que otra cosa importante para entender esto, todos tenemos muchos dineros, ¿no? El dinero también es un club, es el club de sus usuarios, ¿no? Y pues en la eurozona todos somos del club del euro. ¿Por qué? Porque es absurdo no ser del club del euro, dado que todos nuestros proveedores aceptan euros, pues nosotros también, ¿no? Algunos, los que viajamos con frecuencia a Estados Unidos o tenemos negocios o intereses en Estados Unidos, pues también somos del club del dólar. De hecho, la mayor parte de la humanidad, mayoritariamente la humanidad, está en el club del dólar. Quiere decir que acepta dólares a cambio de sus bienes y servicios, unos con más frecuencia, otros con menos, ¿no? El petróleo se cotiza en dólares, todo el comercio internacional prácticamente en su totalidad cotiza en dólares, y hay muchos, y hay billones de dólares que nunca vuelven a Estados Unidos, que usamos los humanos para comerciar, ¿no? Entonces, una parte importante de la humanidad, además de estar en el club de su moneda local, está en el club del dólar, ¿no? Por cierto, la cuota por ser del club de un dinero es la inflación de ese dinero. Es el impuesto de la inflación que pagas, aunque no te des cuenta, o sea, que pagas de una manera sibilina y opaca con las subidas de precios de ese dinero. Entonces, esta tarde la humanidad sabrá cuál es la cuota de ser del club del dólar. La cuota, cuando uno usa sus dólares para ir a Estados Unidos, que es el único sitio donde, bueno, el único sitio, Panamá, El Salvador, en fin, Ecuador, es la principal economía donde el dólar es de curso legal. Quiere decir que si tú tienes una deuda en dólares y pagas con esos billetes, queda extinguida, ¿ok? Entonces esta tarde la inflación del dólar nos afecta a todos los usuarios del dólar porque mide el deterioro, la pérdida de valores a que tú has comentado. Hay una bonita ejemplo en teoría monetaria, que es de Walt Disney, ¿no? Como todos sabéis, está congelado y le congelaron con un billete de 20 dólares. Entonces, ¿qué pensaría Walt Disney si el día que, vamos, ¿no? ¿Qué pensará el día que le descongelemos y salga Walt Disney de ahí? Y, y, y vaya con su billete de $20 a su restaurante favorito, Islands, por decir uno, en Los Ángeles, y pida una hamburguesa. O sea, en fin, como tarde un poco en descongelarse, no le va a dar con $20 cuando él se murió. Una hamburguesa en Islands costaba 80 céntimos o algo así, o 1,40, ¿no? O sea, y el tipo pues descubrirá con auténtico, ¿no?, horror que con $20...
Sí, no se va a ningún lado.
Sí, no se va a ninguna parte.
Bueno, perdona, Javier,
perdona,
porque ya
llegado al Bitcoin, pero dale, pregunta.
No, ha llegado al Bitcoin, pero hemos llegado al núcleo del tema. O sea, sí. Si los gobiernos que se dedican a emitir monedas son tan aviesos y nos están robando sibilinamente parte de nuestros ahorros, de nuestros activos. Esto, el Bitcoin en principio hay que darle la bienvenida, ¿no? El Bitcoin es una moneda que está descentralizada, que no se beneficia, no hay que pagar comisiones a los bancos. Esto, la propia comunidad que lo emite es la que lo supervisa y, por tanto, lo lógico sería que se propagara rápidamente y que todos asumiéramos los pagos en bitcoins, pero eso no es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque los bancos son malos, porque el Estado es muy poderoso, porque al final el Estado tiene el boletín oficial y decide lo que es o no de curso legal, ¿no?
Bueno, mira, pues has dado justo en el... Ese es el principio filosófico, ¿no? El pequeño anarquista, el joven anarquista que sigue viviendo dentro de mí, al que recuerdo con cariño, ¿no? Pues el Bitcoin, yo soy fanático del Bitcoin. O sea, no sé cómo decirlo. Me parece que el Bitcoin abre la puerta a la libertad monetaria, ¿no? Es la primera vez que la humanidad puede comerciar, puede pagar, ese primer medio de pago que existe, que está completamente descentralizado, con todas las limitaciones, ¿ok? No, no, claro que hay, que es un mercado estrecho, claro que hay lo que se llaman ballenas, que hay grandes, hay, es manipulable el precio, claro que es volátil, todo eso sí, of course, por supuesto. Pero estamos en el... Y el Bitcoin es un chavalito, o sea, ¿cuántos siglos llevamos con el oro? ¿Cuántos décadas llevamos con el dólar y cuántos minutos llevamos con el Bitcoin? Entonces, dejadle un poco, ¿no? O sea, tiene acné y ya se le pasará o no, da igual, o sea, no sé y no me importa. Y por cierto, soy un fanático del Bitcoin y ya que aquí estamos hablando con la gente que nos mire, nos debe tener cariño, porque si no, en fin, la vida es muy corta y no sé qué hacen escuchándolo, ¿no? Yo no digo que el valor garantizado del Bitcoin es cero. O sea, lo raro es que el Bitcoin valga nada. O sea, una vez que vale nada, una vez que vale algo, ya puede valer todo lo que tú quieras. Pero, ok, se puede ser fanático del Bitcoin y estar convencido que el Bitcoin tendría que valer nada, ¿ok? Ya está. O sea, y queda dicho. Y yo soy las dos cosas. Fanático del Bitcoin y estoy convencido que el valor garantizado del Bitcoin es cero. Pero sé que el valor garantizado del dólar es cero, que el valor garantizado del euro es cero, que el valor de cualquier moneda fiduciaria, el garantizado, ¿ok? No el convencional, no el que probablemente tendrá, no, la probabilidad, pues sigue siendo cero. Las probabilidades son muchísimo más grandes en el caso del Bitcoin que el del dólar, del euro o del franco suizo, ¿ok? Pero el dinero fiduciario no está garantizado por nada ni por nadie, ¿ok?
Déjame que te enumere una serie de pegas, porque tú has puesto una...
Pero espera, ahí, ¿vamos a llegar al Salvador? No, espera. Es
que sí, déjame. y luego enseguida llegamos al Salvador.
Vale.
La primera, como tú dices, tiene acné y es un modo lento de pago. O sea, un Bitcoin hace con Bitcoin, son 7 transacciones por segundo, con Visa en un segundo hace 56.000. Es decir, que si tuviéramos que pagar todos con Bitcoin, sencillamente esto colapsaría. Has mencionado las ballenas, efectivamente. Es una pena. Claro, dices, es que ahora los bancos centrales manipulan las divisas. Pero claro, es que ahora sale Elon Musk, hace un tweet y te dispara para arriba el Bitcoin. Si dice, voy a aceptar los pagos para mis Tesla en Bitcoins. Entonces se dispara, se va a 60.000. Pero 2 meses después sale y dice, oye, que lo he pensado mejor y que ya no los voy a aceptar. Y entonces, ¡buah!, se va. Entonces, es muy triste, ¿no?, dejar la dictadura de los bancos centrales para caer en las dictaduras de Elon Musk. contra el que no tienes absolutamente ningún tipo de defensa. Luego, esta propia volatilidad, esto lo hace inmanejable como divisa. Es decir, tú imagínate un país que denomina sus exportaciones en bitcoins. Esto sencillamente se habría arruinado porque nadie querría esto, sus bienes. Esto como cuando esto es la maldición holandesa, ¿no? La enfermedad holandesa, ¿no? Cuando tu moneda se revaloriza tanto que acaba con tu sector exterior. Luego hay un tema de seguridad, o sea, si te olvidas de la clave de tu monedero, esto, pues adiós, muy buenas, has perdido ese dinero. Parece una tontería, ¿no? Pero hay 8 millones de bitcoins que se han perdido, se calcula, porque la gente no se acuerda de su dinero. Luego, si alguien atraca un billetero en internet, no pasa como en un banco. Tú atracas un banco y el que pierde el dinero es el banco. Si asaltan el billetero de bitcoins, no hay banco que pierda, lo pierdes tú, si es tu billetero.
De uno en uno, porque ya no apunto y se me han olvidado.
Y luego ya está el tema ambiental, que ya es lo peor de todo, claro, porque minar bitcoins genera. Entonces, empecemos por es lento.
La verdad, Miguel, es que da gusto charlar contigo porque no se te escapa una ni iba a decirte, no se te escapa un duro ni de perfil, no es un duro, una idea, ¿no? Lo de duro ya sabes, me gusta, me parece y da gusto, ¿no? Entonces, bueno, ok, mira, es que ¿para qué vamos a hacer esto rápido? Si lo mejor, que el lujo de esta conversación, o uno de los lujos, esta conversación para mí es un auténtico lujo y ojalá estemos 20 años haciendo esto, ¿no? Pero si no llegamos a El Salvador, no llegamos, ¿no? Porque realmente las objeciones que haces, que todas son verdades.
La gran ventaja para en El Salvador es la supresión de las comisiones de la banca y sobre todo de las remesadoras, porque el 20% creo del PIB de El Salvador son remesas. Y bueno, esto es muy importante. Lo que pasa es que también en los cajeros automáticos donde conviertes tus dólares en bitcoins te cobran unas comisiones que en fin, no tienen nada que envidiar a las de las remesadoras. Y luego, para ejemplificar la volatilidad del Bitcoin, sabes que la comunidad Bitcoin celebra el Día de la Pizza. Bitcoin, el Día de la Pizza, conmemora la primera transacción. Y aquella primera transacción consistió en que, a cambio de dos pizzas, un pizzero aceptó 10.000 bitcoins, para que nos hagamos una idea de cómo se ha revalorizado y de la volatilidad que tiene. Aunque por revalorizar entendemos algo positivo, dice, no, yo es que como tengo... No, el problema es que si tú utilizas como instrumento de pago algo tan que se revaloriza a tal velocidad y tan abruptamente, pues el problema es que te vas a encontrar con que la gente no puede exportar y no va a usar esa divisa. Como tú muy bien decías, lo más probable es que de momento los salvadoreños funcionen con dólares. Pero bueno, estabas a punto de rebatir. Sí.
Disculpadme, pero en fin, no he encendido, no he puesto el cable, me he quedado sin batería. Eso ha sido este punto de la electricidad es lo que tiene, que ya, sin batería no se va a ninguna parte, ¿no? Bueno, ok. Entonces, bueno, es que te lo sabes todo, de verdad, lo tuyo es que no tiene final, te sabes hasta lo de las pizzas, ahí, en fin, voy a tener que rebuscar en lo más profundo de mi carpeta del Bitcoin para ver si encuentro algún detalle que no te sepas, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa que no sabes. Yo compré tres, tengo tres Bitcoins, ¿ok? Los compré a 600 euros en mayo de 2016, justo antes de irme a Los Ángeles, ¿ok? Y estuve en una charla organizada por los amigos de Orienta Capital, que son... Y ahí fui a hablar, en realidad fui a cocinar en un choco. Estos tienen, como son de... proceden del linaje bilbaíno, pues tienen un choco ahí en Arturo Soria, y invitan a sus clientes y tal. Y a mí me gusta cocinar, y hago unas cocochas, en fin, al pilpil, más que pasables, ¿no? En mi opinión. Y en la de... Total, que me enredan y dicen, Javier, ven a hacernos unas cocochas. Y digo, vale, pero cocochas. Y luego aquello se complicó y terminé teniendo que hablar de bitcoins, no me acuerdo. Bueno, y había un tipo allí, un rico, supongo que eran ricos, porque los clientes estos son todos ricos, que estaba vendiendo, o sea, estaba diciendo, el Bitcoin, esto se va a 1000, Javier, esto se va a 1000, Javier, a 1000. Y yo le decía, ¿pero cómo se va a ir a 1000? Esto se va a 0. O sea, esto donde tiene que estar y donde no puede no estar en otro sitio distinto es en 0. Esto se va a ir a 0. Total. Que ya volví a casa, hablé con mi hermano que ha sido trader estrella de Morgan Stanley, es el ludópata integral de la familia y se dedica al trading y tal y cual. Joder, Julio, mira que si esto se fuera a ir a 1000, macho. Mira que si se va a 1000. Y yo dije, mira, pues me voy a comprar 3 bitcoins. No, ya está, vale. Y le voy a decir adiós a mis 1.800 pavos. Adiós, o sea. Y ahora pienso, y ahora los vendo por 200.000 euros. Me da igual a cuánto haya cotizado, ¿okay? Con esos 3 bitcoins voy a pagar la universidad en Estados Unidos, o donde ellos quieran, espero que quieran en Estados Unidos, de Bruno y de Belén. O sea, necesito que valgan 200.000 cada uno de ellos, ¿okay? Y tengo... como pues me quedan 8 años hasta, Bruno cumple, me quedan 9 años. Si valen, si llegan a 200.000 mis hijos, pues será una bonita broma y habré pagado la educación estadounidense de mis hijos, la universidad, si quieren ir. Y si llegan a 0, pues ¿a mí qué? ¿Comprendes? O sea, es que me da igual, me da igual. ¿A mí qué? Porque los 2.000 euros... Ya renuncié a ellos, vamos, eran 1.800, o sea, ya, no, mi valor de adquisición ya lo he dado de baja, o sea, quiero decir, no me va a sacar de pobre, ya estoy, ¿ok? Bueno, dicho esto, que es la única cosa, esto lo cuento para que haya algo del Bitcoin que no sepas y poder, ¿no? Y esto,
no, está esto bien, porque has estado rozando esos 180.000, porque el Bitcoin ha llegado a valer 60.000.
No, tiene que ser 200.000 cada Bitcoin, o sea,
me queda mucho recorrido. Pero okay. Fíjate, otra anécdota, pues en Madrid creo que había 3 máquinas de comprar bitcoins y una estaba enfrente de casa de mis padres. Y entonces mi hermano pequeño, que también es el genio económico de la familia, se reunía ahí con los amigos de barrio. Y entonces un día se le acerca uno de ellos y en una reunión de estas anual de Navidad... Y le dice, oye, Fernando, ¿tú qué entiendes tanto de economía? Es que mira, tengo aquí un tema y es que metí 1 euro en aquella máquina de bitcoins y ahora tengo 30.000 euros y no había hecho absolutamente nada. No sabía qué hacer con ese dinero. ¿Dónde lo invierto? ¿Lo vendo? ¿Lo transformo en dólares? ¿Cuál es la fiscalidad de esto? Efectivamente, la volatilidad o el éxito del bitcoin ha sido brutal. Pero justamente esa volatilidad es algo que lo inhabilita como instrumento de pago, ¿no?
Bueno, vale, ahora hablamos de la volatilidad, pero antes, okay, claro, bueno, hablemos primero de la volatilidad, porque me gustaría distinguir curso legal de uso obligatorio.
Eso.
¿Okay? Que porque es muy, 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 muy distinto. O sea, los dineros... Es mucho mejor hablar del dinero en plural, porque entonces empiezas a pensar y te das cuenta que no hay un dinero, que nadie tiene un dinero, que tienes muchos dineros. Y el Bitcoin es otro dinero, con otras propiedades, con mucha volatilidad, con una lentitud insoportable en sus transacciones, todas las con extremadamente opaco, con un mercado, todo eso. Es verdad, o sea, y es absurdo decir que no es verdad. O sea, no puedes negarlo, es así, ¿no? Vale. Pero es otro dinero. Y a cambio de eso, el Bitcoin tiene unas virtudes, ¿no? O sea, a cambio, es a lo mejor como lo de la Ricarda, o Ricarda o pista, ¿qué quieres? O sea, o pista larga o Ricarda, ¿no? Pues este dinero, que es así, es fundamentalmente distinto. Esencialmente distinto, es el único dinero que no tiene una autoridad central que lo emita, que lo supervise y que lo regule. El único dinero que hay, que está abierto al uso por cualquier ser humano que tenga acceso a un ordenador, en fin, y hay que entrar en muchos detalles porque hay que distinguir los exchanges, o sea, los intermediarios de lo que es el blockchain, de la cadena del propio Bitcoin. Entonces, este dinero es un dinero distinto y es un dinero que ya ha impactado de manera fundamental y yo creo que irreversible el dinero, todos los demás dineros. Es como Uber, que ha transformado para siempre al gremio del autotaxi, ¿no? O sea, del gremio de los taxistas, para siempre. Los taxistas voy a decir un disparate, pero voy a decir, ahora se duchan una vez a la semana, ¿comprendes? Y para siempre, jamás van a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen un competidor que está ahí al lado y que se ducha. Y entonces, si los conductores de Uber o de Cabify se duchan, pues los del taxi, que son los que estaban, los regulados, los de toda la vida, pues se tienen que duchar, amigo. ¿Okay? Y eso es lo que hace la competencia. Gracias, Uber, por mejorar el transporte, la calidad del servicio del transporte de coches con conductor, ¿no? Y gracias, Bitcoin, porque nos vas a traer euros digitales y yuanes digitales y porque vas a obligar a todas las... Porque va a ser de uso obligatorio. Lo que va a ser de uso obligatorio es la opción de poder pagar con un medio de pago electrónico que tiene dos características que lo distinguen de un medio de pago manual, ¿no? Una que es... que deja de ser anónimo. O sea, no es el caso del Bitcoin, ¿no? Pero la obligatoriedad del uso de... La obligatoriedad de las tarjetas de crédito ya en Dinamarca y pronto... sitio, pues en el taxi, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de la pelea de los taxistas? Jamás vamos a tener una TPV en el taxi. Amigo, ahora resulta que como tú estás regulado, yo te obligo a que tú tengas, si tú quieres una licencia de taxi, tienes que tener una TPV. Fíjate hasta qué punto llega, que yo me acuerdo antes prepandemia, una vez que fui a Palma, intenté pagar un taxi con mi tarjeta y me dice la taxista, que era una señora, no, digo, ¿verdad? Si yo he venido al aeropuerto, sí, pero usted tiene aquí una TPV. Sí, pero solo estamos obligados a aceptar tarjetas de crédito a los que vienen o van al aeropuerto. O sea, si usted coge el taxi en Palma, amigo, ya está, esto ya es otro asunto. Yo no estoy... ¿Te puedes creer? O sea, tú te puedes creer.
Sí.
Eso era así. Fíjate tú hasta qué punto llega el poder de lo antiguo, ¿no? De los incumbents, de lo establecido y de tal, que los taxistas de Palma en algún momento, seguro que ya no lo hacen, fueron capaces de convencer de tener capturado al regulador local, ¿no? Y decir, no, mira, esto de obligarnos tarjeta todas las veces, pues no está, pues no.
Que
no,
quiera el cliente, o sea, esto es intolerable.
No puede ser aquí, solo para el aeropuerto. Bueno, pues esto, de verdad, anécdotas rigurosamente ciertas. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Y qué pasa con la volatilidad? Bueno, pues la volatilidad el último asunto de hoy, nos estamos pasando, ¿eh? La volatilidad es el último asunto del que podamos hablar, pues déjame que diga dos cosas. Primero, la volatilidad, el Bitcoin dólar no es un precio, es un tipo de cambio, ¿ok? Y los tipos de cambio son mucho más volátiles que los precios, ¿ok? Porque la volatilidad del Bitcoin solo le importa al tío que quiere salirse del Bitcoin y meterse en dólares, ¿ok? Al que quiere pasar de un dinero a otro dinero. Imagínate que Salvador o otro o una sociedad cualquiera, entre el club del Bitcoin, las personas que solo usan Bitcoin, porque obviamente pueden comprar Bitcoins baratos, venderlos caros y volver. Siempre puedes especular con una moneda, siempre puedes especular con divisas, pero puedes hacer con dólares y euros, ¿ok? Pero los precios, ¿por qué los precios en Bitcoin? El problema o el gran problema que tiene el club del Bitcoin es que hay muy pocas cosas que tienen precios en Bitcoin. ¿Ok? Es demasiado estrecho eso por los otros problemas que has dicho. Y el Bitcoin, el dato que nos van a dar hoy a las 2:30 es cuánto ha subido el precio de la cesta de consumo de Estados Unidos en dólares. ¿Ok? Y va a ser un número. Pero no nos van a decir cuánto ha subido la cesta de Estados Unidos en euros, que es otro número mucho más volátil. ¿Ok? Pero, ¿y cuánto ha cambiado el precio de las cosas de la cesta de algo en bitcoins? Hey, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no hay una cesta de nada en bitcoins, que tú y yo sepamos, porque tú y yo con mis 3 bitcoins, jamás he intentado comprar ni pizzas, ni ordenadores, ni drogas, ni nada, ni tanques. O sea, no, perdón, se llaman carros de combate, que me perdonen los militares.
Sí, se ponen un poco casados con eso.
Sí, con eso, pero no sé. Bueno, pero oye, todo el mundo, a cada cual lo suyo, ¿no? Y entonces, como no quiero comprar nada de eso, a mí solo me interesa el tipo de cambio del Bitcoin, no el precio de los Bitcoins, de los viajes en Bitcoins o del pan en Bitcoins, que es absurdo y que nunca se va a vender. Entonces eso es parte de la volatilidad. Y obviamente, la volatilidad, ¿En qué va a pasar en El Salvador? Y a lo mejor tenemos que terminar. Pues que, primero, el Bitcoin no va a ser de uso obligatorio. No confundáis el curso legal con el uso obligatorio. ¿Okay? Porque una cosa es el curso legal y otra cosa es el uso obligatorio. La mayor parte de los comercios de El Salvador no van a aceptar Bitcoin si no quieren. ¿Comprendes? Por las razones que tú dices. ¿Y qué va a pasar? Pues que ahora los salvadoreños, ese 20% de divisas, esas comisiones que el gobierno de El Salvador, no sé si lo has comentado, ha calculado en 780 millones.
Sí, sí, efectivamente.
Es verdad, luego la BBC hizo un reportaje, hay un artículo que donde lo rebajó aquí a la mitad, pero da igual, o sea, todo eso, pues ahora pueden elegir, porque ahora hay dos. Antes era o sí, o sea, son lentejas, amigos. Si tú quieres dólares, si tú quieres enviar dólares a El Salvador y trabajas en Estados Unidos, pues te cuesta esto, ¿ok? Y ahora ahí hay dos, ahora ya hay dos opciones, ¿ok? Tienes tres opciones. Puedes usar un intermediario de Bitcoin, que como tú dices, te va a cobrar otra comisión la suya, pero también puedes usar directamente el Bitcoin, que no hay comisión, más que trivial, o sea, son unos céntimos. En procesar sí. Tu transacción, porque si pones poca comisión, o sea, pero tienes la opción de hacer eso a coste cero y ya está. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo que con el Uber y el gremio del taxi, que las comisionistas de la banca formal y los comisionistas de los exchanges, de los intermediarios del Bitcoin, van a tener que decir, amigo, ha aparecido otro competidor que tiene unas comisiones mucho más bajas que las nuestras. Y esas comisiones, aunque nadie use bitcoins en El Salvador y todo el mundo siga tranquilamente con sus dólares, pues al darle, o sea, me parece una medida genial. Primero, ha puesto a Salvador en el mapa. Todos, de repente, sabemos que vamos, no, tú, que te lo has buscado, sabes que Salvador un momento tuvo una moneda que se llamaba el Colón, cosa que yo no sabía hasta. Sí. O sea, yo otro día pensé, porque yo sabía que El Salvador estaba dolarizado, pero no me acuerdo. Pero como Panamá tuvo un Balboa, porque eso lo aprendí un día, ¿no? O intentó tener un Balboa que jamás circuló, ¿no? Entonces, vale, pues importa también mucho lo que dicen. Es que el gobierno de Salvador no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Y mucho que ganar, aunque solo sea por la publicidad, ¿no? De decir, bueno, esto es el curso legal en El Salvador. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si tú le debes algo a un salvadoreño y le pagas con bitcoins, no sé a qué tipo de cambio, por cierto, porque ahora, dada la volatilidad, fíjate, último comentario, es que esto puede dar para esto, el próximo día seguimos. Último comentario. El Banco de España, todos los días, cotiza determinadas monedas, pero ni mucho menos todas. Entonces, ¿qué es? Que es una moneda y anuncia todas las mañanas el tipo de cambio del día, el tipo de cambio al que el Banco de España compra o vende dólares, compra o vende yenes, compra o vende francos suizos. Y el Banco de España, por ejemplo, no cotiza el rial yemení. O sea, el rial yemení es... ¿Por qué es un dinero? Porque tiene un club, que es el club de los habitantes de Yemen, y un gobierno, que es el gobierno de Yemen, y yo. Pero el Banco de España no te lo cotiza, igual que no te cotiza bitcoins. ¿Okay? Y entonces... ¿Tú puedes legalmente en España facturar en bitcoins? Por supuesto que sí, hay una asociación de comerciantes españoles que compran y venden en bitcoins, yo conozco a algunos de ellos. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues tienes que, tú facturas en bitcoins como puedes facturar en dólares. Si tú facturas en dólares, tienes que aplicarle a esa factura en dólares el tipo de cambio del día que has emitido la factura cotizado por el Banco de España. ¿Okay? Tienes una lista de qué cosas cotiza el Banco de España, las que no cotiza. Si tú tienes una factura en reales yemeníes o en bitcoins, que puedes hacerlo, o en chuflos, o en lo que tú quieras, le tienes que poner un tipo de cambio que luego un inspector de Hacienda, si tuviera bien inspeccionarte, tendrá que preguntarte, oiga, ¿usted de dónde se sacó que el bitcoin valía 1.000, 50.000, 600, 27 o de cualquier número? Tú le tendrás que contar algo al tipo, decir, mire usted, es que lo que tú quieras, ¿no? Y ya está. Entonces, eso a lo mejor, no sé, también es importante, yo creo que es parte de lo que va a hacer El Salvador, ¿no? El Salvador, lo único que ha dicho es darle el curso legal. En realidad, ahora mismo en El Salvador hay dos monedas de curso legal, supongo. O sea, no estoy al cabo de la calle de la legislación mercantil en El Salvador, pero no se lo ha quitado al dólar. O sea, el dólar el dólar también debe, razonablemente, también debe extinguir deudas en El Salvador, ¿no?
Sí, sí,
y todos
sí.
Estamos hablando de El Salvador, y gracias, El Salvador, por acelerar el uso del Bitcoin, y gracias, El Salvador, porque me estás acercando, o sea, la probabilidad de que yo pueda mandar a mis niños a estudiar a Estados Unidos con mis 3 Bitcoins ha aumentado, ¿no? Gracias, o sea, todavía le queda mucho recorrido, pero, sí. pero estamos cada vez más cerca.
Bueno, pues cada vez más cerca, y nos hemos pasado un pueblo hoy.
Un Congo, que no se puede decir. O sea,
efectivamente. Pues.
¿Cómo dicen los canarios? Los canarios dicen, nos hemos pasado un... Y tienen una cosa, para una cosa muy grande, la llaman, no me acuerdo cómo, nos hemos pasado.
Bueno, pues el pasarse un Congo es políticamente incorrecto. Pero bueno,
perdón, lo retiro.
Venga, hasta la semana que viene.
Chao, chao.